Bienvenidos a todos. Es un gusto para nosotros celebrar una vez más las jornadas tributarias de la DGI. Como todos ustedes saben, desde hace años la DGI organiza este tipo de eventos en donde se debaten temas en materia tributaria. Probablemente uno de los factores más ricos es justamente el intercambio, sin ánimo de controversias, entre técnicos de la academia y de la administración tributaria. El debate profesional. La situación sanitaria que atraviesa el país y el mundo entero nos llevó a tomar la decisión de realizarlas en forma virtual y, por consiguiente, reducida en cuanto a la cantidad de tiempo asignado y a la cantidad de expositores. Esto motivó que, en esta oportunidad, nos dispongamos a escuchar. A escuchar, como siempre, a todas las universidades a través de referentes de cada una de ellas. Quedan fuera esta vez, entonces, varios profesionales que otras veces nos han acompañado del ámbito académico, compañeros de la DGI que siempre han participado, pero es otra de las renuncias que tenemos que aceptar en esta pandemia, por eso vamos a escuchar. Finalmente, organizamos estas jornadas por primera vez en nuestra casa, por una sencilla razón. Hoy la DGI cumple 60 años. Los antecedentes de nuestra administración tributaria se remontan a los orígenes de la patria. Dentro de las primeras 10 leyes sancionadas, 4 de ellas trataron temas en materia tributaria y por una de ellas se crean organismos públicos de la provincia oriental encargados de la administración y recaudación de las rentas públicas. Si bien ya en 1826 se había creado la Receptoría General para la recaudación de los impuestos directos e internos de la provincia oriental, es en 1960 cuando se crea la Dirección General Impositiva. El proceso comienza con la aprobación de la Ley de Presupuesto 12.803 que aprueba su creación y su instalación se concreta en diciembre de 1961. La DGI se crea como la fusión de 3 organismos, las Direcciones Generales de Impuestos Directos e Internos y la Oficina de Recaudación a las Ganancias Elevadas, todas ellas dependientes del Ministerio de Hacienda. La Dirección General de Impuestos Directos, que había sido creada en 1887, tenía a su cargo en 1960 impuestos a la herencia, a las transmisiones inmobiliarias, tributos a los sellos, y derechos de registro, entre otros. La Dirección General de Impuestos Internos, creada en 1891, cobraba los impuestos a los vinos, a los alcoholes, a los tabacos, cigarros y cigarrillos. Por su parte, la Oficina de Ganancias Elevadas había sido creada mucho tiempo después, en 1944, y al momento de la fusión recaudaba impuesto a la renta, impuesto al improme, el impuesto a las actividades financieras, sustitutivo de herencias, entre otros. El objetivo de esta fusión en 1960 fue centralizar en un solo organismo la recaudación de los impuestos domésticos y ordenar la contabilización de los ingresos y gastos del gobierno central. De todas formas, si bien estas instituciones se fusionaron, mantuvieron su existencia bajo la denominación de Oficina de Impuestos Directos Internos y Oficina de Impuestos a la Renta. Posteriormente, se había incorporado la Inspección General de Impuestos. A lo largo de estos 60 años ha habido sucesivas modificaciones en relación a la estructura organizativa de la DGI. Podemos citar algunos hitos. 15 años después de la creación, en 1975, se produce una reorganización profunda de la estructura organizativa de la DGI, abandonando la estructuración por impuestos que tenía la administración tributaria desde sus orígenes y se establece una reorganización sobre la base de un criterio funcional. Siguiendo la tendencia de otras administraciones tributarias del mundo, se reformula la DGI sobre la base de cometidos o funciones y se crean las divisiones de recaudación, fiscalización, técnico fiscal, sistemas de apoyo y administración. 30 años después de eso, en el año 2005, comienza la cuarta fase de la evolución de la administración tributaria uruguaya, conocida por todos, por ser más reciente, como la reforma de la DGI, en donde se crea la División Grandes Contribuyentes para administrar un grupo selecto de contribuyentes y la Auditoría Interna para el control de la operativa organizacional y para el control deontológico al implantar un régimen de incompatibilidad de carácter general para los funcionarios de la DGI y un régimen de dedicación exclusiva. 15 años después, en el año 2020, nos encontramos con una DGI que ha tenido otras adecuaciones organizacionales. Actualmente está compuesta por una dirección general y 9 divisiones que trabajamos en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas con el propósito de obtener la recaudación como sustento del patrimonio nacional. Hoy nos encontramos a 60 años de la creación de la DGI y dando inicio a las nuevas jornadas tributarias.
Bueno, muy buenas tardes para todos. Luego de esta exposición de Margarita, que fue muy clara y un resumen muy importante de estos 60 años, bueno, estamos dando inicio a las jornadas tributarias de este 2020 organizadas por la Dirección General Impositiva. Primero quiero empezar agradeciendo a los distinguidos expositores, a nuestros funcionarios que participaron en la realización de estas jornadas, así como a todos los que en este momento están presentes a través de, como dijo Diego, esta conexión virtual, que es lo que tenemos que realizar hoy en día. Quiero también aprovechar para realizar un especial reconocimiento, que hay varios aquí presentes, a los funcionarios de la DGI, que han acompañado todas las acciones que se fueron realizando en estos momentos muy especiales, donde la DGI ha sido uno de los organismos públicos que no ha dejado de trabajar y que ha tenido sus puertas abiertas al público, a los contribuyentes, en todo el territorio, sea Montevideo y todos los locales del interior. Y así como expresó Margarita hace un rato, fundamental para mantener la recaudación tan necesaria para el Estado y en este momento. Nuestro objetivo consiste en estudiar y analizar diversos temas que redundarán en un mejor cumplimiento del servicio público que debemos realizar. Por tal motivo, en esta oportunidad, hemos decidido escuchar, también lo dijo Margarita, más que hablar, optamos por convocar a los referentes de la academia, de distintas universidades, así como referentes internacionales para abordar temas relevantes, tales como la imposición a la renta de la economía digital, efectos de la crisis sanitaria económica en el análisis de los precios de transferencia, creo que estos se van a exponer el día de hoy, y también transparencia y cumplimiento y medidas tributarias para la recuperación, impactos en los conceptos de residencia fiscal y establecimiento permanente, entre otros que eso se expondrán mañana. Se comenzará este encuentro, como decía, dando cuenta de las medidas tributarias que se han adoptado en el ámbito doméstico a efectos de moderar los efectos negativos de la pandemia, recogiendo a su vez recomendaciones de expertos como medidas complementarias a las adoptadas hasta el presente, poniendo acento al final respecto de soluciones post-pandemia, sugeridas tanto también a nivel de OCDE como también desde el BID. Seguidamente se expondrá acerca de la imposición a las rentas de la economía digital y en su presentación se va a analizar el informe de la OCDE respecto de la acción 1 del plan BEPS, que justamente se pronuncia acerca de este tratamiento fiscal de la renta de las empresas que realizan actividades digitales, teniendo presente la dificultad para vincular tales rentas con un estado determinado, proponiendo ciertos diseños y reglas para su atribución. Asimismo, se va a realizar una valoración o evaluación de esta propuesta en función de sus justificaciones, supuestos y efectos. Se realizará una presentación acerca de la situación de nuestro país en relación a los estándares de transparencia y cumplimiento. En su exposición, analizará los estándares e índices internacionales utilizados para evaluar ambos extremos, considerando las particulares características del contexto actual y sus perspectivas, reflexionando asimismo acerca del rol de los asesores fiscales en la materia y proponiendo una serie de conclusiones al respecto. A su vez, en el plan internacional se abordarán los efectos de la crisis sanitaria y económica en el análisis de los precios de transferencia, realizando un estudio de fenómenos tales como las reestructuraciones intragrupo de empresas, cambio en los patrones de consumo, entre otros temas, y el impacto que se genera en la cadena de valor y rentabilidad de las entidades como insumos necesarios de las distintas metodologías a utilizarse en los precios de transferencia. Finalmente, se abordará con una exhaustiva investigación lo relacionado con los efectos de la pandemia y su problemática generada como consecuencia de la limitación de la movilidad de las personas, teniendo especial epicentro en el Instituto de Residencia Fiscal, abordando soluciones sugeridas a nivel OCDE, derecho comparado y jurisprudencia internacional. Es indiscutible que el contexto internacional ha sufrido impactos socioeconómicos en general en materia de salud, educación y empleo, y en particular en distintos sectores de la actividad, lo que conlleva la laboriosa tarea de revisión de paradigmas, replanteo de soluciones, abordaje de nuevos enfoques, revalorización de instrumentos tributarios existentes, y todo lo hace en un escenario en el cual los objetivos de desarrollo sostenible encarados por las Naciones Unidas reclaman a los países y sus instituciones un rol relevante. Así pues, los distintos países han encarado la formulación de estrategias tanto reactivas como proactivas, que se convierten en insumos para sus pares y abonan un escenario de nueva normalidad que comienza a menos a delinearse. Se hace necesario entonces, dando los tiempos que vivimos, reflexionar sobre todo lo dicho. La mejor manera de hacerlo es tomando en cuenta la opinión de todos los involucrados y de las instituciones que, como las universidades, son centro de conocimiento que intentan moderar la incertidumbre de un mundo cada vez más desafiante. Como ha sostenido un filósofo argentino, Carlos Santiago Nino, en su obra La Constitución de la Democracia Deliberativa, la deliberación y el diálogo contribuyen de manera insustituible a la construcción de una democracia de calidad. Parte de esto estuvo hablando de Margarit. Cuando las personas se comprometen, es un proceso de argumentación a exponer sus razones de diferentes perspectivas, y cuando este fenómeno al diálogo se da en un ambiente institucional, como es este ámbito que estamos inaugurando hoy, aunque no podamos decir que sobre algún tema en particular tal o cual orador tiene la verdad absoluta, sí podemos afirmar que estamos transitando por el camino correcto. En este camino hemos puesto la vara alta. El deseo de hacer las cosas bien no basta, se requiere hacerlas bien. Y para ello es fundamental el conocimiento, base de la cual debemos elevarnos para cumplir con nuestras funciones y cometidos para ser dignos servidores públicos. Así pues, en este momento, aquí y ahora, reiterando el agradecimiento a todos, damos por inauguradas las presentes jornadas, donde previamente vamos a mirar un video institucional, no quiero adelantar mucho, en el cual el señor Diego Fischer va a estar acá presente y lo hará, que es un gran conocedor de la historia uruguaya y nos mostrará cómo la DGI en sus 60 años ha influenciado en la vida del país jugando un rol fundamental. También tendremos una entrevista grabada, que no voy a adelantar con quién, por las dudas. Es un lujo poder tenerla, donde sin duda es un testigo clave también de estos 60 años de la DGI y de todo el Uruguay. Así como mañana hay otras, el 2 de diciembre, dos actividades que ya se anunciarán o están en la jornada. Así que hasta acá mi exposición y damos comienzo a las jornadas.